La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana Baleares con Joan Oliven, el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Pendientes del Parlamento.
¿Qué está pasando hoy por allí?
Pues mira, hoy el proyecto de Son Bordo ya ha llegado a la Cámara Autonómica después de que los ecologistas del GOP hayan pedido su paralización y exigiesen al PSI y PSOE explicaciones sobre su papel, también sobre sus posibles intereses en relación a la construcción de este complejo urbanístico. El consejero de Territorio ha defendido ese proyecto de construcción de viviendas de protección oficial y ha recordado que a Podemos que todos los partidos que han gobernado en Baleares, también los de izquierda, lo han aprobado e impulsado. La presidenta del GOP ha reiterado que las afirmaciones del GOP son falsas y asegura que el Ejecutivo Balear valorará el proyecto en base al interés general. Otro de los asuntos que ha centrado la sesión de control ha sido reiteradamente utilizado además por los miembros del GOBER, ha sido la corrupción y referencias continuas al caso Gürtel. Ante preguntas del Partido Popular sobre financiación o la ecotasa, la presidenta Armengola ha dicho que cuando el PP suprimió la ecotasa, su intención era llenar la caja B. O la consellera Cladera ha acusado a los diputados populares de no tener vergüenza y de que se calle en la boca. Mientras, la plataforma de afectados por la hipoteca en Mallorca ha convocado en unos minutos frente al Parlamento una concentración por una vivienda digna con motivo de la votación hoy de la primera ley de vivienda de Baleares. Respecto a la cesión forzosa de pisos vacíos en manos de los grandes tenedores, esta plataforma ha criticado que esta medida no tendrá efecto hasta dentro de 2 años. Igualmente, dice que tampoco se regula el alquiler y, por tanto, no establece ni medios ni mecanismos para afrontar uno de los problemas más importantes respecto a la vivienda en nuestra comunidad. Y hartos de que no se haga nada en Playa de Palma, vecinos y empresarios que han conformado la plataforma conjunta por una playa cívica se han puesto a estudiar fórmulas jurídicas que permitan a esta zona de Palma tener una autonomía administrativa. Su presidente ha explicado que esta forma de gestión permitiría a la sociedad civil tomar sus propias decisiones.
Pues muchas cosas, ¿eh? Tenéis muchas. Hoy, sí. Pues nada, estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente.
Nos alegramos un montón.
Estupendamente. Después de presenciar la fiesta del ascenso que reunía a miles de personas ayer en el centro de Palma, en el ayuntamiento, para cantar a los jugadores del Mallorca por ese ascenso rápido a la segunda división tras el desastre de hace un año. El equipo llegaba en autocar desde el aeropuerto, hicieron trasbordo, se cambiaron al bus turístico de Palma, descapotable, para llegar al ayuntamiento y cánticos de todo tipo. Vicente Moreno, apartado en un primer momento de la fiesta, dejaba que fueran los jugadores los protagonistas, pero fue aclamado por la afición, también Manolo Reina, Raíllo, Abdón, Chisco o Lago Junior. También hubo recuerdos para el rival, el Atlético Baleares. Muchos jóvenes en la celebración en cor y después hacia la Plaza de las Tortugas. En la Plaza de las Tortugas ya se vio menos porque lo que más hubo fue humo. El alcalde de Palma, Tony Noguera, felicitó a la propiedad por su apoyo económico y al entrenador Vicente Moreno por su trabajo y pidió que vuelvan dentro de un año para celebrar un ascenso a Primera División. Bueno, y a todo esto...
¿Estaría bien?
Sí, en este momento la atención está puesta en la eliminatoria para elegir al campeón. El sábado sería la ida, aunque no hay horario, en Somos contra el Rayo Majadahonda, y el martes en la localidad madrileña. Los dos equipos que han ganado las eliminatorias de campeones se medirán para decidir quién es el campeón de toda la segunda B, aunque en realidad esto es más una fiesta del ascenso que otra cosa. Los abonados no pagarán el sábado en Somos. En cuanto al futuro, Vicente Moreno tiene contrato en vigor y no se espera ningún cambio, aunque en tiempo de juego el técnico valenciano decía que en fútbol nunca se sabe, pero que espera que no haya problema. Ahora las eliminatorias que deben decidir los otros dos equipos que van a ascender a la segunda son Extremadura Mirandés, Celta B Cartagena, Elche Sporting B, Fuenlabrada, Villarreal B. El Atlético Baleares ha presentado las renovaciones de los mallorquines Guillem Bayori y Biel Guas. Esta semana debe abordarse la renovación de Chisco Hernández y tratan de cerrar al delantero Rubén Jurado. Mientras, Esteban, el ex del Baleares, no sigue en el Llagostera después del descenso. El Palma Futsal ha presentado el primer fichaje para el próximo proyecto, Hamza Hamza Maimon, un ala procedente del Riviera Navarra de 26 años. En tenis, doble noticia, primera victoria en Grand Slam de Jaume Munar, que ganaba en 5 sets, remontando un 2-0 y que se medirá a Novak Djokovic y Rafa Nadal, que veía interrumpido por la lluvia su debut ante Bolelli, iba ganando 2-0, veremos cuándo le programan. Así que estas son las noticias que tenemos en la jornada de hoy.
Pues un montón de deporte también a partir de las 3:25.
Muy bien.
Hoy, luego os escuchamos. Gracias, Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos cuando son las 12:26 por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Juan Amplanas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos encontramos tráfico fluido en lo que son las principales carreteras de Mallorca. Solamente pedir precaución por las horas activas que encontrarán en la MA30, entre las rotondas de Sonferriol y la rotonda de Coín de Rabasa. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juanan. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues tenemos intervalos nubosos hoy en todo el archipiélago con alguna precipitación aislada y además por la tarde en Mallorca chubascos ocasionales que podrían ser fuertes y con tormenta. De hecho, estamos en alerta amarilla solamente en Mallorca por estas fuertes lluvias. Además, las temperaturas están con pocos cambios y los vientos hoy soplan flojos y con brisas costeras. Vamos con más detalle. Con las temperaturas, las máximas para hoy, de hecho, tenemos este calor, ¿no?, que parece que siempre anticipa, ¿no?, a la tormenta. A ver cómo acabamos el día. Lo dicho, en tal caso, las tormentas solamente en Mallorca y en esta alerta amarilla. Así que precaución también. Hoy los termómetros se van a quedar entre los 20 y los 24 grados. Tenemos en Menorca, por ejemplo, 23 grados, tanto en Ciudadela como en Mahón, 24 grados de máxima en Sapobla. Y también en Ibiza, unos 22 grados en la zona de Felanich y Puerto Colom, y también 23 grados en Palma, 20 grados para Yuc. Mañana miércoles nos vamos a levantar con los cielos con intervalos nubosos. Tendremos probabilidad también en Ibiza y Mallorca por la tarde de algún chubasco ocasional que también podría ir acompañado de tormenta, tendiendo desde las últimas horas de la tarde a que se vayan quedando los cielos poco nubosos. Volveremos a levantarnos con brumas matinales y las temperaturas que van a seguir pues con pocos cambios. Los vientos del suroeste al mañana serán flojos y tendremos también intervalos de brisas. Las temperaturas, las mínimas esta próxima noche se van a quedar, por ejemplo, entre los 18 grados de Ibiza, los 14 de Yuc, los 18 también, 18-19 grados en Puerto Colom, en Palma, en Sapobla y también entre los 18 y 19 en Menorca, tanto en Ciudadela como en Mahón. Y las máximas, pues mañana van a ser muy parecidas a las de hoy, entre estos 20 y 25 grados que nos quedaremos. Ya os iremos contando también con más detalle el resto de días de esta semana cuál es la previsión. Que tenemos noticias, temas para hoy, historias que os vamos a contar y que os vamos a acercar. Vamos a empezar el programa de hoy. Ya sabéis que ayer charlamos durante unos minutitos con Xavier Pericay, con el presidente de Ciudadanos en Baleares. Pues queremos seguir conociendo las opiniones de políticos destacados de nuestras islas sobre esta moción de censura presentada por el Partido Socialista contra el gobierno de Mariano Rajoy. Ya sabéis además que se va a debatir pasado mañana y al otro, es decir, jueves y viernes. Pues hoy hablamos con Joan Mesquida. Además también tenemos premios importantes para vosotros un día más con el grupo Corsa. Hablaremos también de la Posidonia y de la biodiversidad de nuestras islas. Espacio para redes sociales. Martes más con Juanjo Buendía. Y además también espacio, por supuesto, como siempre tenemos aquí en la mañana, para la cultura. Y hoy nos toca, en el último tramo, irnos de festivales. Primero nos vamos a ir al Festival Memix, que vuelve después de 4 años de ausencia. Festival de música electrónica y de vanguardia. Y terminaremos con cine. Y es que también ya se ha presentado el cartel de la 8ª edición de la Atlántida Film Fest. Mm-hmm.
We gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, 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 ride.
Pues empezamos ya la mañana en Baleares de este martes y desde luego la actualidad manda. Queremos seguir pulsando cuál es la opinión, ¿no? Pues que tienen personalidades destacadas del mundo de la política de aquí de nuestras islas sobre esto que está ocurriendo a nivel nacional. Y hoy nos acompaña Joan Mesquida, ya sabéis, fue director general del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, también secretario de Estado de Turismo y desde finales de marzo ex militante socialista. Muy buenos días, Joan.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo primero, ¿qué valoración nos podrías hacer de esta moción de censura presentada por el Partido Socialista?
Bueno, quizá lo que uno le viene a la cabeza en una situación política tan convulsa como la que estamos viviendo, con un partido del gobierno condenado por un tema de corrupción y sucediéndose los casos, es que quizá lo más lógico sería que cuando uno ha ganado una carrera utilizando el dopaje, pues se anula el resultado, ¿no? Por tanto, quizá lo lógico sería dar voz a los ciudadanos, ir a una convocatoria de elecciones, porque actualmente las mayorías que se permiten para formar gobierno son mayorías entre, casi diría, enfrentados, ¿no? Es decir, Podemos diciendo que si Pedro Sánchez pierde la moción tiene que irse a su casa. Podemos, el PSOE debería tener el apoyo de los independentistas, de los secesionistas, por tanto, sería una mayoría absolutamente muy frágil, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que se requiere es, incluso aunque sea en coalición, un gobierno pues con un norte y un gobierno con una cierta fortaleza.
Qué difícil. ¿Y esto cómo se consigue? Porque Ciudadanos ya ha consumado, podríamos decir, ¿no?, el divorcio absoluto con Mariano Rajoy. Rivera ya ha dicho que la legislatura y también el pacto de investidura con el Partido Popular. Ahora es muy difícil para sacar absolutamente nada adelante.
Por eso quizá lo más sensato sería convocar unas elecciones anticipadas y que los ciudadanos opinen. Y vamos a ver cuál es el resultado. Y en función de este resultado articular, pues un gobierno de mayorías. Lo que sí es evidente es que si prosperara la moción de censura con el apoyo, en este caso, del PDeCAT, de Esquerra Republicana, de Bildu, de Podemos, sería un gobierno, yo creo que muy inestable, ¿no? Y parece que uno está anteponiendo los intereses personales a los intereses de lo que necesita España. Yo estoy de acuerdo que el gobierno no puede continuar un minuto más con lo que ha pasado. Es decir, es la primera vez que yo recuerde que un partido que estando en el gobierno es condenado por un tema de corrupción, ¿no? Por tanto, quizá lo más sensato sea esto, volver a preguntar a los españoles quién creen que tienen que decidir su futuro en unas elecciones anticipadas.
Desde luego que sí, que parece que tenía que haber algún tipo de movimiento, ¿no?, por parte del Partido Popular, pero también es verdad que el presidente Mariano Rajoy nos tiene acostumbrados a todo lo contrario, al inmovilismo, a pesar de que en la sentencia, ¿no?, dicen que carece de toda credibilidad en su declaración como testigo.
Bueno, yo creo que efectivamente que una audiencia nacional diga que el testimonio que hizo el presidente del gobierno no tenía visos de credibilidad, pues es llamarle algo muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues efectivamente aquí lo que hay es un partido del gobierno que ha ganado las elecciones dopado con unos fondos económicos por los que no, quizá no hubiera tenido el resultado que obtuvo, ¿no? Y por eso yo creo que lo más adecuado es consultarle a los ciudadanos y convocar unas elecciones anticipadas.
La secretaria general de los socialistas en nuestras islas, Francina Armengol, ayer a la entrada del Comité Federal del PSOE dejaba unas palabras también de apoyo a la moción, de bueno, no nos han sorprendido porque ya lo dijo el pasado viernes, ¿no?, en cuanto lo conocimos. Es difícil también, ¿no?, posicionarse en contra, imagino, dentro de los partidos.
Bueno, si recordamos un poco lo que pasó con aquel Comité Federal famoso donde Pedro Sánchez dimitió o fue cesado, pues precisamente fue motivado por tratar de llegar a la Moncloa sin el apoyo de los partidos independentistas, sin el apoyo de Bildu, ¿no? Quizá el hecho de haber habido unas primarias donde Pedro Sánchez las ha ganado hace que algunos de los que se manifestaron radicalmente en contra de gobernar con el apoyo de estos partidos hoy se queden callados. Hay alguna excepción. Yo he visto declaraciones del presidente de Aragón, de Javier Lambán, que opina también que lo más adecuado es ir a unas elecciones anticipadas.
Por su parte, Ciudadanos, bueno, se desmarca, ¿no?, totalmente de la posibilidad de esta moción. Maneja registrar su propia moción de censura también, instrumental, pero bueno, no cuenta con los apoyos suficientes, ya que tienen 32 diputados y necesitarían al menos 35 para poder convocarla, para poder presentarla. Y sí que podría haber, ¿no?, un apoyo por parte de Ciudadanos si la propuesta fuese de una persona neutral, un presidente que no fuese Pedro Sánchez ni Albert Rivera tampoco.
Mire, no sé, a mí sí. Es una propuesta que, un poco viendo cuál ha sido la trayectoria en este caso de Pedro Sánchez, puede ser muy difícil aceptar. Piense usted que hoy por hoy Pedro Sánchez no es diputado, pero bueno, en cualquier caso, tener la posibilidad de ser presidente del gobierno es algo que a uno le puede hacer pensar que da igual quien me apoye, lo importante en un estado de emergencia social, como se dice, es gobernar a toda costa. Yo creo que ahora mismo cualquier solución, no sé si puede ser muy favorable para España, porque si se pone a un independiente, posiblemente sea para transitar hacia la convocatoria de unas elecciones. Entonces, ¿qué más da convocar unas elecciones después de la moción de censura si esta fracasa? Y también yo creo que no va a ser muy positivo un gobierno con el apoyo de precisamente aquellos partidos que lo que quieren es destruir España, o con el apoyo de aquellos partidos que han sido los inspiradores políticos del terrorismo de ETA, ¿no? Por tanto, creo que una solución o un gobierno donde el partido de gobierno con 80 y pocos diputados se apoya con otro partido, en definitiva Podemos, que hemos visto que es capaz de hacer un plebiscito por un tema de un chalet, ¿no? Por tanto, imagínese lo que puede ser eso gobernando, ¿no? Creo que dará una enorme inestabilidad y que quizá lo más adecuado, insisto, sería convocar unas elecciones y ver qué ocurre.
Además, los partidos nacionalistas e independentistas ya están avisando a Pedro Sánchez que para que les den su apoyo, que bueno, que siguen sin hablar, ¿no? De momento no ha habido conversaciones. Los peajes son bastante altos, serían carísimos para el Partido Socialista.
Pues yo no sé si serían asumibles para el Partido Socialista, pero lo que es seguro es que los peajes serían carísimos para España. Esto no me queda la más mínima duda.
Pues entonces, ¿ahora qué? A esperar, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. ¿Y si no prospera?
Bueno, si no prospera, pues yo creo que el presidente Rajoy, si continúa la Moncloa, tiene que hacer una reflexión. Y creo que lo mejor para España, pues, es disolver el gobierno, porque va a ser una situación insostenible gobernar en estas circunstancias. Y bueno, también al final se va a tener que pagar peajes absolutamente inasumibles para España, ¿no?
Habría que esperar, ¿no?, a que los presupuestos se terminaran todos los trámites, de ahí que también nos esté hablando de, en tal caso, convocar las elecciones en otoño.
Pues posiblemente sí, porque ahí hay unos temas que son importantes, como el tema presupuestario, como el tema de unas negociaciones para algún que otro ajuste relacionado con peticiones desde las instancias europeas. Y bueno, quizá efectivamente otoño, bueno, yo creo que tiene que haber, si no recuerdo mal, 54 días entre la convocatoria y las elecciones. Esto, estamos hablando de 2 meses, pues quizá convocar las elecciones en julio para septiembre, pues ir a unas elecciones generales no es descabezado, ¿no?
Pues a ver qué es lo que ocurre, ya nos va quedando menos. Ya sabéis que este viernes va a ser cuando se debata esta moción de censura. Pues Joan Mesquida, como siempre, muchas gracias por atender la llamada de COPE y por darnos tu opinión sobre todos estos temas.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Como ya os... os contamos ayer, y esa moción de censura va a ser debatida este jueves y viernes. Esta moción se presentó el pasado viernes por el Partido Socialista contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y bueno, busca, pues eso, ¿no?, pues investir al líder de los socialistas, a Pedro Sánchez. La verdad es que todo bastante rápido. Este debate se va a hacer este jueves, empezará a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y el viernes será desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía, momento en el que se producirá la votación. Pastor ha justificado esta rapidez, ¿no?, con la que se va a debatir la moción de censura, en que no existen cuestiones importantes pendientes a debatir en el Congreso. El año pasado se tardó casi un mes con la moción de censura que presentaron desde Podemos, que presentó Pablo Iglesias, se tardó casi un mes en llevarla al Pleno porque se estaba pendiente en aquel momento de la presentación de los presupuestos generales del Estado. Y como en este momento, ¿no?, pues no se está debatiendo el tema presupuestario, pues de ahí esta rapidez con la que se ha convocado este debate. A ver, la censura, por ponernos con cifras, ¿no? La situación es que se tienen que obtener mayoría absoluta en la Cámara, y aquí es donde está la cuestión, ¿no?, de los votos que hacen falta, y es que tan solo con Podemos pues no suman. Se va a debatir, lo dicho, este jueves y viernes, os lo podremos ir contando también desde aquí. ¿Y cuáles son las cifras? Porque hay veces, ¿no?, pues que se nos escapan un poco. La situación, para que tenga éxito, necesita la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 176 votos. Y lo dicho, esta cifra, pues con la fragmentación actual del mapa parlamentario, pues es bastante difícil de alcanzar. Os recordamos que el PSOE tiene en la actualidad 84 diputados, es decir, que para poder alcanzar esta mayoría absoluta, los escenarios posibles son dos. Uno, sumar a Unidos Demos, que ya cuentan con su apoyo, que tienen 67, de hecho no tienen 32. De hecho, para que ellos puedan presentar esta moción, en el caso de que la moción de los socialistas no salga adelante, también necesitarían el apoyo de algún otro partido, porque es necesario al menos 35 diputados para poder presentarla. Esta alianza, la verdad es que se ve un poco imposible entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y bien, entonces, ¿cuál sería la otra opción, que tampoco cuenta con todas las garantías, además del apoyo de Podemos, que ya se han mostrado partidarios, insistimos? Además, el PSOE necesitaría el respaldo de los partidos nacionalistas e independentistas, es decir, necesitarían contar con los 9 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, los 8 también del PDeCAT, los 5 del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, además de los 4 de Compromís y los 2 de Bildu. Con esto sí que se superaría la barrera exigida con 179 votos. Coalición Canaria ya se ha mostrado contraria a apoyar la moción de censura, y también incluso la que pudiese presentar Ciudadanos más adelante. Y bueno, al PSOE pues se le ha cerrado la puerta que podría permitirle, ¿no?, el éxito de esta moción, sin contar con el PNV y con su diputado, ¿no?, y el de Nueva Canarias. Las líneas rojas que decíamos, ¿no?, estos peajes que tendría que aceptar el Partido Socialista, en tal caso, pues ya lo sabéis, por ejemplo, por parte del PDeCAT, es respaldar la liberación de los presos de Cataluña, los que ellos llaman los presos políticos, estos políticos que están en la actualidad presos. Así que nada, os lo iremos contando todo por aquí. Sí que es cierto que, según varios abogados constitucionalistas consultados, sí que se podría, esta moción de censura no impediría la convocatoria de elecciones en un breve plazo de tiempo. Lo seguiremos analizando, no solamente desde aquí, sino también, por supuesto, en nuestros espacios a nivel nacional. Nosotros queríamos conocer la opinión de políticos de nuestras islas, y así lo estamos haciendo pues desde que hemos empezado esta semana, ¿no? Pues ayer y hoy también. Y mañana, por supuesto, lo haremos, pero ya en nuestro tiempo de tertulia, a partir de la 1:30. Ahora vamos a seguir con más mañana. seguimos con la mañana de este martes. Bueno, estábamos hablando de la revolución, ¿no?, que está ocurriendo a nivel nacional. Ahora vamos a hablar de otra, desde luego, mucho más positiva y optimista. Javier Balas, delegado del Grupo COS en Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Y es que lo estáis revolucionando,
sí,
todo también vosotros.
Sí, 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 perfecto.
¿Verdad? Y bueno, hablando de revolución y de innovación, la de Osmotic, ¿no?, con el nuevo modelo que tenéis, el Osmotic Zero, que está siendo un gran éxito.
Sí, 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 Cristina, la verdad es que sí. Bueno, como no podía ser de otro modo, mira, Osmotic Zero se debe, su nombre, al cero de residuo. Es decir, que no tira ni una sola gota de agua al desagüe para producir agua depurada. Pues mira, este desperdiciar agua es lo que a muchas personas antes les frenaba para poner una osmosis en casa.
Recordar que es un avance mundial, ¿verdad? Porque es la primera osmosis inversa doméstica en todo el mundo que ha desarrollado el sistema para aprovechar esto, el 100% del agua.
Pues sí, mira, Grupo Corsa, conjuntamente con varios centros tecnológicos de nuestro país, y es un orgullo haberlo desarrollado aquí, y es que es de fabricación y se realiza íntegramente en nuestro país.
Este equipo, además, tan innovador, que no tira ni una gota de agua al desagüe, ¿qué ventajas proporciona al usuario?
Pues venga, vamos a decir unas cuantas. Mira, sobre todo el ahorro, en la compra de agua envasada. Pensad, nunca más comprarán agua, y tenemos agua para beber, también para cocinar, importante, para hacer cafés, infusiones, para los biberones con el agua más segura, y bueno, y muchísimo más, ¿no? Con lo que ahorrarán, pues, toda la vida en la compra de agua, y podrán disfrutar de Osmotic en casa sin tener que alterar el presupuesto familiar. También es importante esto. Luego, la comodidad, pues tener agua de altísima calidad por el grifo de Osmotic. Disponer de agua que favorece nuestro organismo, porque es un agua muy saludable. Y luego también, si te preocupa el medio ambiente, pues la satisfacción de no estar tirando botellas de plástico a la basura, ¿eh?
Ahorro, comodidad, salud, medio ambiente, y añadir también que es agua segura, agua controlada e informada, porque es que además Osmotic, a través de su aplicación móvil, nos comunica en tiempo real el estado del equipo.
Pues sí, mira, Osmotic autochequea su sistema cada 36 segundos, pues seguridad de que el agua está perfecta. Además nos lo cuenta. Es decir, que como usuarios no tenemos que hacer un acto de fe, ¿no? La información la tenemos en la palma de la mano a través de nuestro móvil o cualquier otro dispositivo. Es exclusivo de Osmotic. También es el único en el mundo con todas estas prestaciones.
¿Y cómo es el agua de Osmotic que la hace diferente a otras aguas?
Pues mira, por ejemplo, el sabor, exquisito. Pues bueno, agua que solo sabe agua. Es un agua muy ligera, ¿sabes? Que cuando bebes pasa bien. Hay otras aguas que son más densas, que te hinchas enseguida, que cuesta beberlas. Con el agua de Osmotic bebes y te apetece beber más, por lo que se cumple muy fácil, pues, estos 2 litros diarios que nos recomienda beber mínimo al día, ¿no? ¿También facilita beberla? Pues muy fácil. El hecho que la tienes por el grifo sin necesidad de ir a comprarla, ¿eh?
Comodísimo, además. Sí, afirmamos que el agua de Osmotic es exquisita de sabor y muy saludable.
Sí, con Osmotic disponemos agua de altísima calidad, agua sin límites de cantidad y barata, bueno, baratísima. Hay que imaginarlo o vivirlo como ya hacen miles de usuarios aquí en Mallorca.
Pues por calidad, por innovación, exclusividad, es una buena idea, desde luego, poner un Osmotic y dejar de comprar agua para siempre.
Sí, porque es el único de fabricación nacional y porque puedes disfrutar muy fácil de Osmotic en casa. Solo tienes que llamar y te vamos a hacer, pues, una oferta irresistible, una oferta de alcance de todas las economías, solo, evidentemente, durante este periodo de lanzamiento, ¿eh? Aprovecha esta gran oportunidad de disfrutar del agua de Osmotic en casa. Llámanos y te lo explicamos.
Pues para tener mucha más información sobre este revolucionario Osmotic Zero, ¿a qué número tienen que llamar nuestros oyentes?
Venga, pues vamos a ello. El teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208.
Pues os hemos dado un montón de motivos, desde luego, porque hemos hablado de ahorro, de la comodidad, de la salud, del medio ambiente, muy importante, porque no generamos residuos plásticos y además porque no se desperdicia ni una sola gota de agua.
Piensa que ahora que viene el verano y los calores, el agua en casa, vaya, si es un bien preciado ahora, muchísimo, ¿no?
Una maravilla.
Y el poder tener el tema solucionado para siempre, para toda la vida.
Sí, ahí en el grifo de la cocina, directamente, que tenemos este agua de tan altísima calidad. Pues lo dicho, si queréis más información y beneficiaros de esta oferta de lanzamiento, tenéis que llamar al 900-208-208. Pues Javier Balas, delegado del Grupo COS en Baleares, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día.
Por estas grandes promociones para nuestros oyentes. Porque esto es para vosotros, por ser oyentes de COPE. Así que 900-208-208. Este es el teléfono al que tenéis que llamar y aquí tendréis muchísima más información sobre todas las maravillas y ventajas de poner un Osmotic Cero en vuestra casa. Nosotros os dejamos llamar, ¿vale? Así vamos a llegar a la una y enseguida, en nada, continuamos con más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. La Catedral de Mallorca, dentro de su nuevo modelo de organización interna, fundamentado en su doble función de evangelización y de transmisión histórica de los valores culturales cristianos, ha modificado su organigrama. Dos departamentos constituyen el núcleo funcional del nuevo organigrama: el Departamento de Evangelización, Celebración y Fe y el Departamento de Cultura, Patrimonio, Museos y Archivo. Para conseguir una mayor eficacia en la coordinación, control y gestión de la catedral en sus usos específicos, se crean dos direcciones técnicas: la Dirección Técnico-Administrativa, que queda en manos de Joan Pastor, y la Dirección Económico-Financiera, al frente de la cual está Rafael Mesquida. Además, la Asociación de Comerciantes Ciutadella Antiga califica de insuficiente el convenio firmado por el Consejo Insular de Menorca y el Ayuntamiento de la ciudad para habilitar una zona de aparcamiento para los usuarios del autobús a Macarella. Su gerente, Masiaco, ya ha advertido que Menorca registra graves carencias en zonas de estacionamiento de vehículos y están preocupados por cómo se puede desarrollar la temporada turística en relación a la utilización del autobús lanzadera a esta playa virgen. Además, Marc y Sofía son los nombres más populares para los recién nacidos en nuestras islas en 2016. Según los datos del INE, Antonio y María continúan siendo los nombres más frecuentes en nuestra comunidad. En concreto, a 1 de enero de 2017 había en Baleares 22.141 personas llamadas Antonio y 21.071 llamadas María. En cuanto a los apellidos, los más frecuentes son García, Martínez y López, aunque si se tiene en cuenta la provincia de residencia en lugar de la de nacimiento, el apellido balear más común es Vidal, seguido de Barceló. Estas y otras noticias, con estas curiosidades también, os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE, ya lo sabes. Nosotros seguimos aquí con los micrófonos abiertos hasta las 2 de la tarde, así que cualquier última hora, noticia destacada que se produzca, te la contamos al momento. Ahora vamos a hablar de medio ambiente.
Way. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. Jarring the meat to your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray.
Pues 1:10, aquí que seguimos ya con la mañana. Hemos hablado muchas veces aquí en el programa de la posidonia, así que es un término que seguro que os suena bastante, pero os explicamos que se trata de una planta que no es un alga, Phanerógama marina endémica del mar Mediterráneo, de crecimiento muy lento. Además, sí, es de una extraordinaria importancia biológica y ecológica, que forma extensas praderías en torno a nuestras islas. De hecho, cuenta con una superficie de más de 650 kilómetros cuadrados. Impactante la cifra, la verdad. Bien, pues hoy nos acompaña el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Govern de Baleares, Miquel Mir. Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Que vas a ser tú mismo, ¿no?, el que nos va a poder contar más, pues, sobre todas las acciones que estáis llevando a cabo desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, precisamente para la protección de esta planta. Bueno, vamos a hablar de Posidonia y de muchísimo más, ¿verdad?
Fantástico, sí.
Porque no solamente tenéis esto, tenéis muchísimo trabajo ahora mismo adelante. De hecho, uno de estos grandes retos, ¿no?, de esta legislatura, precisamente lo que estamos diciendo, la protección, ¿no?, de esta planta, de la Posidonia. ¿Existe un decreto en estos momentos? ¿En qué estado se encuentra?
Sí, efectivament, des de la Conselleria de Medi Ambient, una de les línies prioritàries de feina d'aquesta legislatura, sens dubte, ha estat girar la mirada cap a la mà, no?, i fer feina en el que és la protecció i la conservació de la nostra biodiversitat marina, no? Una d'aquestes iniciatives pioneres, per cert, no sols a l'estat espanyol, sinó també a nivell europeu, és, doncs, a través d'un decret garantir la conservació de la posidònia de cara al nostre futur. La posidònia ja està protegida com a espècie i com a hàbitat per normativa estatal i europea. No obstant, el que pretén la Conselleria i el govern de les Illes Balears amb aquest decret és transcriure, doncs, la normativa a la realitat social i econòmica que té o que tenen les nostres illes i, d'alguna manera, doncs, això, establir un marc normatiu que garanteixi la conservació de la posidònia i comptant amb aquesta GN.
D'una forma específica, què és el que contempla este decreto o a qui obliga el decreto?
Bueno, el decret, com te comentava abans, té un únic objectiu, que és garantir la conservació d'aquesta planta, no? I per tant el que pretén és simplement regular totes aquelles activitats normalment de característiques antròpiques que al llarg dels darrers anys s'han anat incrementant i que han fet de que avui en dia ja hi hagi més que evidències científiques de que la posidònia, si no s'actua, doncs se pot posar en un perill rellevant, no? Per tant, bàsicament l'objectiu és regular tota aquella sèrie d'activitats humanes que estan fent malbé la posidònia i, per tant, a partir d'aquesta regulació, doncs, assegurar-nos aquesta conservació futura.
En este decreto se habéis velado, ¿no?, por recoger el máximo de alegaciones posibles para no criminalizar a ningún sector en concreto en esta protección.
Sí, de fet, jo m'atreviria a dir que és possiblement un dels elements normatius impulsat per part del govern que més participació ha tingut. S'han fet tres processos de participació molt amples, on s'han rebut mils d'aportacions i d'al·legacions, s'han dut a terme una gran quantitat de reunions en petits comitès en tots els sectors implicats i també reunions obertes en el públic en general, i això ha suposat que, tot i només decret, l'expedient ja gairebé sobrepassi les 2.400 pàgines. Per tant, això és un fet objectiu i quantitatiu que reflecteix aquest gran procés de participació. Ha estat un decret molt participat, on tots els agents socials i econòmics implicats i afectats han pogut dir la seva. Agrair des d'aquí i aprofitar la vinentesa per agrair des d'aquí totes aquestes aportacions, perquè sens dubte han ajudat a millorar l'articulat del decret i, per tant, bueno, en aquest sentit, el govern ha complit amb escreix aquests processos de participació tan necessaris per poder treure una norma que d'alguna manera ajudi a sentir-se còmode o el més còmode possible a tots els agents implicats, i per tant en aquest sentit estem molt contents i alhora volem agrair també aquesta implicació social que ha tingut aquest decret.
El decret ara mismo no està en marxa, però a partir d'este próximo viernes, que ja és 1 de juny i hasta el mes de septiembre, se empieza en Mallorca, ¿no?, este operativo de vigilancia y de asistencia al fondeo de las embarcaciones, ¿no?, pues quieran fondear en lugares donde tenemos praderas de posidonia, y además en Ibiza y Formentera, ¿no?, ya se empezó a mediados de este mes, precisamente, ¿no?, por la fuerte presión de demanda. ¿Cómo es este operativo?
Sí, bé, com comentava abans, la posidònia és una de les línies prioritàries. Una de les línies de treball és fer feina amb el marc normatiu, que seria el decret, però l'altra línia de treball molt potent i també pionera a nivell mediterrani és l'establiment d'un servei d'assistència i de vigilància en els fondats, que experimentar de manera que se segueix repetint, i inclús s'ha incrementat el nombre d'embarcacions que se dedicaran a donar cobertura en aquest servei, que bàsicament té dues funcions principals. Una és, doncs, detectar aquelles embarcacions que ja estan fondejades damunt posidoni, per tant, se'ls dona informació, se'ls informa de que estan fent malbé una planta protegida, de que estan a una zona natural, i s'ajuda en aquests patrons a moure l'embarcació i a fondejar d'una manera correcta damunt arena, o bé aquells patrons que ja coneixen el servei, que afortunadament ja n'hi ha molts, doncs, abans de tirar l'àncora, doncs, criden a través del canal de ràdio 68 en aquest servei d'assistència i de vigilància en els fondeig, i una embarcació se desplaça a la seva localització i l'ajuda a fondejar d'una manera correcta damunt la mà, com damunt serena. Com li comentava, l'estiu passat ja se va poder experimentar aquest servei en 10 embarcacions arreu de les Illes Balears. Enguany ja seran 15 embarcacions milions que se destinaran en aquest objectiu, i el resultat de l'estiu passat, de la temporada passada, són resultats molt esperançadors, perquè també indiquen que hi ha poc un canvi de mentalitat i un canvi de tendència d'aquestes pràctiques. Per tant, creiem que aquesta part de conscienciació també és una part vital per, en el pas del temps, per canviar el paradigma del mal fondeig damunt de la Posidònia.
Además de hablar de la Posidònia, también queremos aprovechar esta ocasión para hablarnos sobre la creación de un nuevo parque natural en Estrén. Cuéntanos cómo está arrancando este parque natural, el más joven de la isla, de Mallorca.
Sí, va ser declarat el juliol de 2017, sí. Sens dubte una de les fites també d'aquesta legislatura, i també la resposta a un mandat que el Parlament de Cidir Balear va donar el 1991. Afortunadament avui es trenc ja espai natural, ja té la figura de protecció que entenem que aquest espai emblemàtic de Balears mereixia, i per tant ara la conselleria no sols ha aconseguit fer la declaració d'espai natural, sinó que també ja ha aconseguit establir un equip de direcció d'aquest parc natural, una figura de directora i un personal tècnic que s'està dedicant ja a posar en marxa totes les mesures de protecció i de conservació d'aquest espai natural protegit. Per tant, és un parc que comença de zero, però és un parc que en dos anys no sols s'ha declarat, sinó que ja hi ha personal que se dedica única i exclusivament a la seva gestió i conservació, i ja s'estan aplicant les primeres mesures de gestió i de control d'ús públic per a garantir sobretot la conservació d'aquest meravellós espai.
Bueno, y estas últimas semanas estamos dedicando más minutos aquí en el programa hablar de medio ambiente, porque nos quedan muy poquitos días, ¿no? El próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué es lo que nos habéis preparado desde la Consellería para esta celebración?
Bueno, exactament, el Dia Mundial és un dia important a nivell de conscienciació per lo que és la ciutadania en general. És important tenir aquests dies mundials per, doncs, garantir aquesta difusió de tot el que s'està fent en aquest cas de les administracions, des de la Conselleria de Medi Ambient, fent feina a lo que és la conscienciació cada dia. És a dir, per nosaltres cada dia és un dia del medi ambient. No obstant, dins aquest marc del Dia Mundial, doncs, s'estan preparant tota una sèrie d'activitats en cada un dels diferents parcs naturals que tenim arreu de Illes Balears, i també evidentment s'estan fent i potenciant ses mesures de difusió i de conscienciació a través de totes les xarxes socials, de la conselleria, de la plana web, etc. No? Per tant, és una feina que des de la conselleria s'impulsa cada dia, no obstant, convidar a tota aquella gent que pugui estar interessada a consultar ses planes web i ses xarxes socials de la conselleria per anar informant-se de totes aquelles activitats que se duran a terme en els diferents espais naturals protegits de Illes Balears.
Nosotros desde aquí tenemos también nuestro tradicional concurso de dibujo con el que llevamos un montón de años, y nos alegra ver, ¿no?, de año tras año también la ventaja tan grande que nos llevan los niños en cuanto a concienciación medioambiental. Es increíble.
Sens dubte.
Sí,
de fet, és un
conocimiento.
De fet, és un dels col·lectius que més s'ha de potenciar, ¿no? És a dir, és el nostre futur, i seran ells qui en un quants anys seran els responsables també de seguir garantint la conservació del nostre medi ambient. Per tant, fer feina amb aquests col·lectius és un objectiu que s'ha de fixar i s'ha de potenciar.
Pues Miquel Mir, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Govern, muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, la semana que viene celebraremos este 5 de junio.
Molt bé, moltes gràcies.
Gracias. Time fly. I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight to new places. Keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. You draw it home all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me. Pues 1:20, aquí que continuamos en directo. Ya sabes que todos los martes, durante estos próximos minutitos, lo que hacemos es ponernos al día, nos actualizamos en todo el mundo de Internet, de redes sociales y, como siempre, todo muy bien explicado. Con Juanjo Buendía, director de Acopuo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno, dentro de poquito soplaréis velitas, ¿no? Desde Acopuo, seis.
Sí, ya llevamos seis años en la agencia, sí, sí. Y nada, esperemos que sean muchos más, así que nada. Pues probablemente la semana que viene o la siguiente,
sí.
la semana siguiente igual podemos hacer un regalito, ¿no? Estamos de celebración, así que igual hacemos un regalo a los oyentes de Cope Baleares. Y, o sea, que estate atentos.
¡Qué maravilla!
Porque haremos una especie de sorteo.
Vale, estupendo, nos encanta. Y comeremos tarta también, ¿no?
Sí.
Vale.
Eso me tendría que pasar un día por el estudio y lo celebramos. Y
venga.
Y hacemos una foto.
A la tarta me sumo siempre. Cualquier día es bueno, desde luego, para comer pastel. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, vamos a hablar de las fake news. Estos son las noticias falsas, ¿no?
Vale.
Que ahora se han puesto muy en auge por Internet, ¿no? Como ahora el tema de la democratización de los medios, ¿no? Ahora, antes solo los grandes grupos mediáticos podían comunicar, ¿no? Tele, radio, prensa, pero ahora, como cualquiera tiene acceso a Internet, cualquiera puede crearse una cuenta y publicar contenido, hacer noticias. De hecho, han salido periódicos, medios digitales que hacen noticias falsas, pero lo dicen, ¿no? Dicen que son medios que hacen noticias falsas,
sí,
y se mueven muy bien, ¿no?
Sí.
Como el Mundo Today, por ejemplo.
Sí.
Pero claro, hay mucha gente, que empresas y tal, que se crean estas cuentas para distintos fines, para fines económicos, ¿no? Fines de para recaudar información, como hablábamos los datos hoy en día es el oro del siglo XXI. Y bueno, claro, las redes sociales, como son el soporte de estas noticias falsas, pues están luchando, están haciendo lo posible para eliminar, ¿no? La semana pasada ya hablábamos de Twitter, que ha cambiado el algoritmo para que cada vez veamos menos este tipo de noticias, ¿no? Especialmente las de los trolls. Entonces, bueno, si quieres te cuento un poco qué medidas se están tomando en las distintas redes sociales.
Vale, perfecto.
Pues en el primer trimestre de 2018, Twitter, por ejemplo, ha eliminado 500 millones de cuentas. Que
wow.
Se dice pronto, 500 millones de cuentas esas falsas o que hacían este tipo de contenidos falsos, ¿no? También hay que tener en cuenta que el 3%... que este tipo de cuentas falsas, de estas cuentas falsas, influyeron un 3% en los votos, por ejemplo, del Brexit, de la decisión de Inglaterra de salir de la Unión Europea, y de las elecciones de Estados Unidos de 2016. El 3%. Ya hablábamos que Facebook también tuvo algo que ver ahí, por el tema de Cambridge Analytica, pero ahora Twitter, bueno, se ha hecho desde la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, se ha hecho un estudio, y se dice que al menos el 3% se ha habido afectado por este tipo de bots, que ya no son ni humanos, son robots que emiten este tipo de noticias falsas en función de qué poder económico esté influyendo, ¿no?
¿Robots que crean noticias falsas?
Sí. Y claro, pues eso, por eso Twitter ha eliminado, por ejemplo, 500 millones o bots o cuentas falsas.
Sí.
Y bueno, de hecho salió una noticia hace poco, decía que en 2020 iban a circular en la red el 50% de las noticias que iban a circular en la red iban a ser falsas, la mitad. Por eso ahora están viendo estos datos, están luchando para que cada vez haya menos información, ¿no? A veces nos llegan por distintos vías, por Facebook, por WhatsApp, noticias que dices, bueno, pues ha desaparecido un niño o hay que salvar a este animal.
Sí.
Y muchas de estas noticias, la mayoría son falsas. Incluso si son verdaderas, puede ser que hayan sido en otro año. No tienen por qué ser actuales. Entonces, pues eso, por ejemplo, Facebook está intentando ahora reducir también este tipo de de contenido, está eliminando este tipo de cuentas también, quiere ahora informar a los usuarios cada vez que haya una alerta de noticia, que quede claro que puede ser una noticia falsa. Ya están trabajando con algunas compañías que verifican esta información, si es veraz o no, para que de alguna forma aparezca como a veces te sale algunas publicaciones con publicidad, con un mensaje, sí, que puede ser publicidad, pues que aparezca que pueden ser noticias falsas y que la gente no se fíe tanto. Y para LinkedIn, por ejemplo, la red social de a nivel de trabajadores...
Uy, sí, que un día la tenemos que explicar, sí, bien cómo funciona.
Casi nunca hablamos de LinkedIn, sí, hoy quería tratar un poco de este tema, porque en LinkedIn también hay perfiles falsos que se crean las marcas, las empresas, para recabar información de otros usuarios, ¿no? O para llevarte a ofertas de trabajo falsas, fraudulentas, ¿no? Que te llevan a una página externa y pinchas ahí o incluso tienes que pagar por algún puesto. Total, que prevenir este tipo de fraudes o de cuentas falsas, pues ¿cómo podemos identificar en LinkedIn una cuenta? Bueno, hablo de LinkedIn, pero podría ser también en cualquiera, ¿no? Cuando vemos faltas de ortografía. Esto normalmente una empresa no comete faltas de ortografía.
No deben, desde luego.
No deben.
Pero hay imagen, más, sí.
O signos de puntuación, todo esto suele ser un indicador de que puede ser una cuenta falsa. Y también se recomienda no aceptar a cualquiera. En LinkedIn o en cualquier red social, no, cuando te solicitan amistad, fíjate bien si realmente conoces a esta persona, porque puede ser una cara muy bonita, pero puede ser realmente falso. Puede ser.
Claro, es que con esto de noticias falsas, como en casi todo, ¿no? Tenemos niveles. Una cosa es que se difunda, como ha pasado muchísimas veces, ¿no? Que ha muerto un cantante, que al final se desmiente y ya está, pero claro, que puedan modificar o condicionar el resultado de unas elecciones generales, pues claro, es que esto ya es muy preocupante, sí.
Y como no se frene ahora, pues esto va a ir a más. Entonces, tanto las plataformas, las redes sociales, como los usuarios, tenemos que ir al tanto con este y no sumarle, no alimentar a este tipo de noticias falsas. Contrastar la información, sí, siempre. Si te llega por un lado, oye, pues contrástalo, ve a la fuente original, ve a ver qué dicen los grandes medios, la cadena COPE, por ejemplo, ¿no? Ir a la página oficial. Entonces, no fiarnos del primer mensaje que te llega por WhatsApp, que te lo ha enviado un amigo, porque a saber, vale, tú confías en tu amigo, se lo ha enviado a tu amigo. Entonces, todo este tipo que ahora reenviar, darle un clic para reenviar o compartir o hacer un retweet es muy fácil, pues pensemos un poco.
Demasiado sencillo, sí.
Es demasiado sencillo, ¿no? Entonces, antes de compartir cualquier información, contrastarlo un poco y pensar a ver si podría ser falsa. Ya solo el plantearnos si puede ser falsa o veraz, esto yo creo que ya es un gran avance, porque la mayoría ni se lo plantea.
Pero al final la solución, no más que tecnología, está en nuestras manos, ¿no? O sea, educar la conducta humana, digamos, y no ir también fomentando, ¿no? Que se vayan difundiendo estas noticias falsas. Pues Juanjo, buen día, director de Acupuo, como siempre, muchísimas gracias y soplamos velitas próximamente, ¿vale?
Muchas gracias.
Un beso, feliz martes. Llegamos a la 1:30, pero no cerramos el micrófono. Seguimos con cultura, os hablamos de dos festivales bien diferentes, desde COPE Más Mayor, desde el 102.8 de la FM. Cause I can't take it no more. No, you ain't like them bitches. Tell them hoes adios. And you can drop your panties. Leave them shits at the door. Dior falls on the floor. I swear we've been here before. I'm trying to see you from my own perspective. You all in my section. Trying to come to my session. We rolling up pressure. You know that we flexing. We bought all the bottles. We came with the models. Girl, it's a confession. Que pasamos de la 1:30. Estos últimos 27 minutos de mañana se los dedicamos a la cultura. Lo dicho, vamos a hablar de dos festivales muy diferentes. El primero es de música y el que os contaremos también dentro de un ratito es de cine, así que vamos a empezar por la música. Está con nosotros Mateu Malondra, que es el director de este festival, Memix, y además también presidente de Placa Bass.
Base. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, cuéntanos, a ver, este festival. Vamos a poner primero en situación a nuestros oyentes, ¿vale? Pues si no les suena, que yo creo que sí, porque bueno, ya lo contamos, ¿no? Hace algunos años, aquí también en la mañana, hicisteis dos ediciones inicialmente. Habéis tenido un parón de 4 años y ahora retomáis.
Sí, exacto. Hicimos la primera edición en 2013 y la segunda en el 14. Y bueno, ahora vamos a empezar con la actividad.
Pues sí que llevo años yo aquí ya también. Estoy pensándolo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue este parón también?
Bueno, porque la coyuntura general fue la que fue y la financiación bajó muchísimo.
No daba.
Básicamente.
Bueno, afortunadamente este año 2018 vuelve a dar para que lo podáis celebrar.
Exacto, sí.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este festival?
Bueno, el MEMIX es un festival de música electrónica, música mixta y videoproyección. Y está organizado desde esta tercera edición, desde la asociación Placa Base. La asociación Placa Base nace después del último MEMIX del 14 y nos asociamos para poder generar propuestas, digamos, de manera más continuada. El tema de la financiación siempre... digamos, puede ser un obstáculo, también puede ser algo a favor, pero en las circunstancias del momento pensamos que la mejor opción sería, o era, hacer propuestas a largo plazo en formato más reducido, un formato que requiere pues un cierto músculo,
sí.
Porque si no, no puedes llevarlo a cabo. Entonces, la asociación nace con la intención de organizar actividades culturales relacionadas con la tecnología, que era un poco la esencia del festival. El Festival MEMIX es un festival multidisciplina. Dentro del concepto más generalista de multidisciplina escénica. En la asociación hacemos actividades interdisciplinares. Organizamos actividades escénicas, sonoras, musicales y visuales. Pero también las relacionamos con otras disciplinas científicas. Hacemos temáticas conjuntas. Creemos que tanto la expresión artística como la tecnología son un buen camino vehicular para explicar diversas cosas. No solo las puramente artísticas, que son en el fondo las que más nos interesan a nosotros,
sí.
Pero también intenta relacionarlo con otras actividades. El MEMIX, su voluntad es llenar ese espacio de componente multidisciplinar en el entorno de la investigación y la experimentación, que es un entorno muy particular, relacionado siempre con la tradición occidental, que eso, bueno, las etiquetas como siempre delimitan, pero digamos, la vertiente que promueven departamentos de composición vinculados a universidades o a conservatorios. Esa es nuestra voluntad. El hecho en sí, el concepto multidisciplina, aunque es una cosa que hoy en día está muy en boga, que hay mucha gente que hace actividades,
sí.
Es en realidad una actividad que nace pues con Monteverdi, con la ópera. La ópera es realmente el primer... la primera propuesta multidisciplinar, y nosotros seguimos un poco esa voluntad de poner en marcha actividades que sean inmersivas, aunque hagamos conciertos en formato más tradicional, donde hay un programa con diferentes compositores y un grupo instrumental con la instrumentación. Siempre proponemos que la instrumentación incluya de manera activa medios electrónicos. Y después proponemos una experiencia física, inmersiva, no solo formar parte de una actividad donde se te propone algo, sino que el sonido sea el centro.
Wow. Tenéis, es tan variado, ¿no?, que el público también llega a cualquier persona. O sea, cualquiera puede formar parte, ¿no?, de este festival, lo puede disfrutar. Con todo lo que nos has contado, es imposible que haya alguien que algo no le guste.
Sí, no sé, somos muy claros. Nosotros nos dedicamos,
sí,
a la experimentación.
Sí.
A la experimentación sobre el lenguaje, sobre los medios. Experimentación sobre el timbre, sobre la interacción entre las diferentes disciplinas, sobre la percepción del concierto en sí, que significa ir a un concierto no solo como actividad lúdica, sino cuál es el formato que te va a llegar, qué tipo de formato. Intentamos dar varios tipos de formato para que haya un público diverso, pero obviamente no somos una propuesta de masas, somos una propuesta que tenemos un público concreto, no somos para nada elitistas, porque muchas veces se confunde eso, el elitismo es otra cosa. Nosotros nos intentamos dirigir a todo el mundo, lo que pasa es que respetamos mucho nuestro público. Entonces, intentamos darle, dentro de nuestras posibilidades, siempre uno está limitado por su capacidad, entonces nuestra capacidad también tiene un límite, pero sí, dentro de esa capacidad nos exigimos intentar darles lo que, a nuestro entender, son propuestas de calidad.
Bueno, siempre está bien probar cosas nuevas también, ¿no?
Sí.
La cultura siempre debería ser de masas, aunque no lo es.
Sí, bueno, hay una...
poder llegar a todo el mundo, no solamente lo típico.
Sí, hay una cultura de masas, sí, que es muy respetable, pero son sectores que pueden ser complementarios, pero que investigan sobre diferentes medios. No estoy diciendo que sea mejor una cosa que la otra, simplemente a mí me atrae más
diferentes.
Algo.
Sí.
Pero no ser diferentes por ser diferentes, sino que tenga ese componente que en otras disciplinas se entiende más fácil, que es la esencia de la investigación y de la experimentación. La experimentación como un camino a seguir hacia un objetivo que muchas veces es difuso, o sea, se hace camino al andar,
¿no? Sí.
Sí. Pero que el objetivo es claro, es el lenguaje, es cómo funciona. Gente que piensa que la música no es un lenguaje porque no tiene significado semántico, pero se estructura en muchos ámbitos como lenguajes comunicativos, y cómo funcionan a nivel formal, cómo funcionan a nivel de interacción sonora, y qué medios sonoros se pueden usar, qué actividad sonora es eficaz en qué momento para crear un entorno donde el compositor se siente a gusto.
¿En qué escenarios vamos a poder disfrutar de este festival?
Pues mañana empezamos, día 30, en el Teatro Principal. El primer concierto es un concierto que hemos planteado como una intervención dentro de espacios no convencionales del Teatro Principal. Es un site specific. Y también lo hemos planteado como una interacción entre Conservatorio Superior, el Departamento de Composición, el Aula de Internacional de Saxofón y Placa Base Colectivo Instrumental, que es el grupo instrumental asociado a la Asociación Placa Base. En ese ámbito, digamos, para generar algo, una propuesta cercana a lo académico, para atraer a ese parte de público potencial. Después, al día siguiente, vamos al 31, Elche Forteza,
sí,
que tenemos Barcelona Modern Ensemble, que son de Barcelona, y que hay que reconocer que en Memix el impulso generador de esta tercera edición ha sido gracias a la asociación Barcelona Modern, que dirige Damián Luna. Él nos propuso formar parte de una colaboración entre tres asociaciones, la suya, una asociación de Montpellier que se llama Turbulence Sonore, vinculada a la Universidad Paul Valéry, la nuestra, en Palma. El director del proyecto es la asociación barcelonesa, con Damián Luna en su cabeza, y ellos presentaron las ayudas de Cultura y Euroregión 2017, y se concedió la ayuda. Es una ayuda estándar de movilidad, interacción entre los tres centros, y eso fue lo que nos hizo pensar en que sería posible recuperar el festival. Las otras actividades vienen financiadas por el Consell de Mallorca, Instituto de Estudios Baleàrics, Ayuntamiento de Palma, y hacemos actividades el viernes en el Teatro Mariterra, una sí, a las 6:30 y otra a las 8:30. Tocan Turbulence Sonore a las 6:30, Placa Base Colectivo Instrumental a las 8:30, en Esbaluart a las 6:30, Placa Base Colectivo Instrumental, otro formato. Nosotros somos un ensamble de instrumentación variable, hacemos propuestas por ahora tríos, siempre dos instrumentos acústicos y una electrónica. Consideramos el entorno electrónico como un instrumento más. A las 8:30, Mark Knopp y Roderick Chadwick, Y en este concierto propusimos al artista Ali Kaf, que ha hecho también un póster especial para ese día, que realizara una intervención sobre unas piezas, de unas variaciones, 48 variaciones para dos pianos, de John Maguire. Y él aceptó. Ali Kaf es un artista plástico sirio afincado en Berlín y ha hecho una videoacción que... El control del vídeo será en directo también, entonces dentro de un entorno no sonoro tendrá una presencia considerable y también la interacción entre los músicos estará hecha en directo. Y después el domingo ya terminamos el festival, sí. Lo que son los conciertos en la Misericordia, en la Capilla de Misericordia, con unos miembros del colectivo que son un Jeep. También como, en este caso, placa base colectivo instrumental, y es flauta dulce y voz. Y todas las actividades terminan el lunes con una masterclass en el conservatorio. Esta semana hacemos masterclasses en el Conservatorio Superior, hacemos encuentros en el Che Forteza, en el Principal, en Svaluart, una mesa redonda en Svaluart. Sí. Y hacemos también un taller de formación, de construcción de instrumentos electrónicos, un protosintetizador con circuitos Arduino en Sporlas. Sí. Y es un taller familiar porque nosotros también creemos que el taller familiar es una actividad que introduce a un cierto público muy específico, que son los padres y los niños. Y en ambos casos creemos que a través de esa actividad familiar se pueden interesar después por los conciertos.
Más los niños, ¿eh? Sí. Con estas cosas, sí. También. Tema entradas, ¿cómo lo hacemos por último?
Todas las actividades son gratuitas, ¿sí? Menos las del Ayuntamiento de Palma, que valen 6 euros. Las del Che Forteza y las del Mariterra.
Fácil imposible, sí. Desde luego. Pues Mateo Malondra, director del Festival Memix. Por cierto, en vuestra página web tenemos mucha más información. También vale para poder consultar las horas, los espacios. Exacto. Y todo, todo lo que se va a hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucho éxito y que sigamos hablando de próximas ediciones, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias por abrirnos este espacio.
Ya de mañana, 12 exactamente, nos separan de las 2 de la tarde, y lo dicho, de festival en festival, que vamos en este último ratito de la mañana, de música a cine, y es que ya conocemos el cartel de la próxima edición de la Atlántida Film Fest, y está con nosotros Jaume Ripoll, el director de este festival, y además también cofundador de Filmin. Muy buenos días.
Buenos días, un año más.
Un año más, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, nervioso por todo lo que ha crecido el festival y la capacidad que debemos tener de recursos humanos para poder poderlo llevar a cabo. Son más sedes, el doble de películas, pero muy satisfecho de la respuesta de los medios estos 2 días que llevamos presentando el festival y con ganas de que empiece, la verdad.
Octava edición y, bueno, lo dicho, con un montón de novedades. Lo primero que llama y que destaca muchísimo, desde luego que llama la atención, es este doblar el número de películas que va a haber.
Sí, finalmente, el festival empezó hace 3 años aquí en Palma, 8 llevamos ya, pero hace 3 años empezamos, no diríamos tímidamente, pero con 12 títulos. También queríamos testear cuál era la reacción del público, la demanda del público. El año pasado crecimos hasta 19 largometrajes y la afluencia se dobló. Y este año, pese a tener como competencia la peor de todas las competencias, incluso peor que la del verano, que es el Mundial de Fútbol, pese al Mundial de Fútbol, hemos decidido programar todo aquello que queríamos que valía la pena ser programado, y al final nos costaba mucho dejar solo para filming películas que queríamos que tenían mucho valor al ser expuestas aquí en las diferentes sedes del festival.
Es verdad, nos coincide con el Mundial del 25 de junio al 1 de julio.
El 25 juego España.
Sí.
También lo tengo calculado. Hemos
¿A
mirado.
¿Qué hora?
Acaban creo que a las 9 de la noche los partidos, o sea que la gente siempre podrá ver la última sesión, la sesión de las 10, vale, del Museo de Mallorca o Ses Voltes, tanto gane o pierda su equipo, que venga a disfrutar al menos del último pase.
Además tenemos la opción también de poder disfrutar de todo el festival online, ¿verdad? A través de Filmin.
Sí, claro, siempre el festival, la sede online se mantiene, es Filmin, que es la plataforma de alguna manera que da sustento y que posibilita que este festival exista, con su ambición. Creemos que es un festival este año, tiene 18 estrenos absolutos en España. Estamos hablando de películas que podían haber elegido San Sebastián, Sitges o Valladolid y han decidido venir a Mallorca a hacer su premier nacional, y creo que eso tiene mucho valor para una ciudad, para una isla como la nuestra, tener un acontecimiento cultural de esta magnitud.
¿Qué títulos vamos a tener? Que va a ser imposible.
Es, imagínate un padre pero, como yo con 40 sí. hijos, decir cuál de los 40 y presentarlos sí. a todos a la familia.
Es tu favorito.
Eso es complicado. Sí, diré, obviamente, por razones...
Sí.
Naturales, que la película inaugural, el caso Kurt Waldheim, es el caso de un político que fue secretario general de Naciones Unidas en los años 80 y después acabó siendo primer ministro de Austria, pese al pasado que tuvo como nazi, como participante de los crímenes más brutales que el régimen nazi causó en Serbia. Y es un personaje, realmente es un thriller político de primerísimo nivel. Tendremos en Mallorca la ocasión de disfrutar de las últimas películas y de la presencia de directores nominados al Oscar, como Barrett Schroeder, el director que le dio el Oscar a Jeremy Irons por El misterio von Bülow hace ya unos años, o Roland Joffé, el director de La misión y de Los gritos del silencio, dos iconos del cine, de la historia del cine, básicamente. Y creo que son dos nombres muy a tener en cuenta, y sus películas también. También al final es... Ahora, lo bueno de este festival de este año es que tenemos muchas películas para gente joven. Por tanto, la gente joven, hablamos de 16 a 25 años, o a 30 si queremos, sí. Pueden acercarse a Baluarte, al Museo de Arte Contemporáneo, que tendremos películas y conciertos que les pueden interesar muchísimo. Te pongo un ejemplo. Sí. Dos de ellas son Jean-François y El sentido de la vida. Supongo que conocéis la serie Merlí, la serie esta de TV3 que ha tenido tanto éxito en América Latina, de un profesor de filosofía. Pues bien, Jean-François habla un poco, toma la herencia de este Merlí, y es un chaval de 15 años que descubre un libro de Albert Camus en el baño del colegio, se obsesiona por Albert Camus y está obsesionado para irse a París a conocer personalmente a Camus, cuando Camus lleva ya 50 años muerto, pero él se obsesiona y cree conocer a Camus. Y es una película que es fascinante, y vendrá el protagonista de Merlí, Albert Baró, a presentar, digamos, este nuevo Merlí a Jean-François, y tendremos a Max Mejías, que es el chaval protagonista. Y otro título...
Sí.
Que también me gustaría recomendar a los oyentes es Speak Up. Speak Up es una película de un colegio francés, una universidad francesa, que enseña a los chavales oratoria. Y son esas películas que padres e hijos deberían ver, porque te demuestra cómo se pueden integrar y cómo puedes abrir fronteras y conectar con diferentes tipos de generaciones, ¿no? No desconectarte de ellos. Tiene muchísimo valor. Y por último, destacaría, como no, el estreno en España de la última película, o de la película sobre Saraya McKellen, el que fue Magneto en X-Men y Gandalf en El Señor de los Anillos. Pues la historia de Ian McKellen se podrá ver por primera vez en España el día después del estreno mundial en Londres, aquí en Atlantia Film Fest, el 28 de junio.
Wow.
No está mal.
No, nada mal.
Invitamos sí. a Ian McKellen y me escribió una carta muy bonita, sí. escrita a mano, excusándose porque justo ese día inaugura el Rey Lear en Londres, vuelve a hacer una obra del Rey Lear, y por eso no podrá venir a Mallorca a presentar la película.
Pero sí que va a haber grandes directores y actrices y actores que van a estar aquí durante todos esos días en nuestra isla.
Sí, correcto. Este año, bueno, a Barbet Roeder y Roland Joffé, también tendremos a los ganadores del Goya, Marcoy, Carlos Márquez Marcet, Albert Solé, los tres han ganado el Goya. Tenemos a Nacho Vigalondo, que estuvo nominado al Oscar. Tenemos, repito, a Albert Baró y otros tantos actores que van a formar parte de este ecosistema que va a ser estas 7 días, 40 proyecciones, y lo más importante, y no lo olvidemos, es el único evento en Europa que es gratuito, y que la ciudad de Palma o Mallorca tenga un evento de esas características, de esa magnitud, gratuito, creo que es algo que todos debemos celebrar.
Y tanto, te lo iba a decir, dos características, ¿no? Digamos que son la esencia del festival. La primera es Europa, ¿no? Como tema central, y luego también estas entradas gratuitas a todas las actividades.
Claro.
Que eso también, es que nos estamos acostumbrando al todo gratis, pero también hay que ponerlo en valor, porque lleva mucho esfuerzo detrás.
Exacto.
Que si podamos entrar gratis.
Si te digo yo, el trabajo que lleva el equipo de Filmin, del equipo también aquí en Mallorca, encabezado por Cristina Gómez, durante 10 meses trabajando para hacer el festival posible, es una locura, y realmente es casi un regalo que hacemos, porque el retorno es las ayudas que podamos tener públicas y privadas para poder equilibrar el presupuesto. Pero creemos que es necesario, porque hemos visto que así. Hay mucha gente que se ha acercado a películas que de otra manera no habría visto. Y hablabas antes de Europa como centro. No olvidemos que aquí en Mallorca tuvimos el estreno absoluto de película Democracy. Y Democracy a la gente le puede sonar extraña, pero es la película que explico cómo se gestó la ley que nos ha llevado a todos a recibir toneladas de emails esos últimos días pidiéndonos la confirmación de datos, esa reforma legal para mejorar nuestra privacidad.
Esa saturación
brutal, pues eso nació en un título de Atlántida que se llamaba Democracy, de hecho vino el director, y bueno, creo que es una película muy interesante.
Y otra de las novedades también, apuesta por los jóvenes talentos en esta octava edición, cuéntanos.
Sí, de los ejes del festival siempre ha sido nuevo público, mejorar la calidad de la enseñanza audiovisual en las aulas, y de ahí tenemos un curso para profesores, para que profesores de filosofía, de literatura, de humanidades, para que puedan llevar el audiovisual a las aulas, y por último, ayudar a los nuevos talentos a desarrollar sus proyectos. Es muy complicado en nuestro país, más allá de la trifecta que son Televisión Española, Mediaset y A3Media, que producen muchos y buenos proyectos, es muy complicado para quienes no entran en esa ecuación llevar a cabo películas. Para eso hemos creado este Mallorca Talents Lab, para ayudar a esos chicos o jóvenes de hasta 35 años que tienen buenos proyectos y que quizá les falta pulir un poco el guión y conocer a las personas adecuadas en la industria para poderlo llevar a cabo. De ahí que durante 4 días en Can Balaguer tendremos 2 guionistas baleares y 4 proyectos nacionales de los más de 60 que se han presentado, que van a tener la asesoría, por ejemplo, del que fue ayudante de guión de Billy Elliot o Million Dollar Baby, Miguel Malchowski, y de la productora de Verano 1993, María Zamora, por ejemplo.
Pues mucho éxito para esta octava edición, ¿vale? Del 25 de junio al 1 de julio. Nos queda un mesecito, así que lo iremos recordando también, ¿vale?
Exacto, muchísimas gracias. Y reservar las entradas, sobre todo en atlantiafilmfest.com, que si no, los espacios se llenan.
Sí, porque son gratis, pero no son infinitas.
Exacto, hay que reservar antes.
Pues ya me ripo, y director de la Atlantida Film Fest y cofundador de Filmin, como siempre, muchas gracias y mucho éxito.
Un placer, gracias.
Ya todos nos despedimos, mañana más, que tengáis un martes genial.